Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Recordado, lo venimos haciendo desde el día de ayer, que hoy, además de carnaval, es un día internacional.
Sí, de enfermedades raras. Hoy, martes 28 de febrero, como decimos, es un día, pues bueno, en el que hay que acordarse más, si cabe, ¿no?, de todas esas personas que padecen una enfermedad catalogada como rara. 38.000, en Navarra.
Casi nada. Pues vamos a buscar tres puntos de vista al respecto. Vamos a estar con la Federación Española de Enfermedades Raras aquí en Navarra, con José Mari Casado, con su coordinador en la comunidad. Vamos a contarles el caso de una persona que tiene, una niña, que tiene una enfermedad rara. Es un caso como podría ser otros tantos, ¿eh? Hay 38.000 casos aquí en Navarra, cada uno con su nombre y con su apellido. Y después vamos a buscar investigaciones también que tratan de paliar la situación que viven las personas que tienen a su cargo a personas con enfermedad rara.
Y es que la investigación es muy importante.
Y muy difícil, ¿eh?
Y muy difícil.
Bueno, pues todo esto y más en este espacio, insisto, hasta las 2, dedicado a las enfermedades raras en nuestra comunidad.
Te veo radiante, Chomín. ¡Qué bien te cuidas!
A mí me cuidan. En Spa Sport y Tarot Aguarte me ayudan a conseguir mis objetivos. Además, si te apuntas antes del 28 de febrero, tendrás interesantes descuentos.
No digas más, voy corriendo a apuntarme.
No abandones los buenos propósitos para este año y ven a Spa Sport y Tarot Aguarte, tu espacio de bienestar y salud.
Descúbrenos en spasportitaroa.com.
Disfruta de toda la nieve en Aret La Pierre San Martín. Descubre una nueva estación totalmente modernizada y con magníficos paisajes. Autobús más for fight los miércoles por 30 euros y los sábados por 38 euros. Venta exclusiva y salidas desde Intersport Iravia en La Morea. Aret La Pierre San Martín, una estación para toda la familia.
Hola, Manu, ¿qué te ocurre? Te veo cansado.
Pues sí, quiero vender mi casa y estoy buscando opciones para ponerla en el mercado, pero tengo tantas dudas, estoy agobiado.
Pues hombre, vete a Urdax. Son especialistas en venta y alquiler de inmuebles y además por confiarles la gestión te regalan el certificado de eficiencia energética.
Inmobiliaria Urdax, Monasterio de Urdax 21 y en inmobiliariaurdax.es. Cuestión de confianza.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y esta mañana le hemos pillado el taxi de camino al Parlamento, al coordinador en Navarra de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras aquí en Navarra, a José Mardo. Estaba ahí en el taxi, ¿verdad?
Sí, iba de camino porque empezaban a las 11 esas mesas, al respecto, ¿no?, del día de hoy. Uno de los tantos actos que nos va a contar, ¿eh?
Escuchen. José María Casado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Muy bien, aquí un poco nerviosos. Buenos días.
Buenos días. Que te hemos pillado de camino al Parlamento de Navarra, ¿no?
Sí, porque ya estamos preparando un poquito la cosa y ya vamos en un taxi camino del Parlamento para preparar un poco las mesas y todo el espacio.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, un poco con los actos del día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar en esas mesas de experiencias en el Parlamento, que es el primer acto con motivo de este Día Mundial de las Enfermedades Raras?
Mira, pues ahí, además de, bueno, que nos va a saludar un poco pues la presidenta Nova Ainhoa, pues vamos a hacer luego a leer el manifiesto del Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y luego van a intervenir hasta 12 familias explicando un poco pues cómo viven el día a día con la enfermedad que ellas tienen, ¿no? Y un poquito también pedir o alguna exigencia, alguna petición que tengan que hacer a la administración o a la propia sociedad o, en fin, o a nosotros mismos, que a veces también pedimos de fuera y a veces de dentro también tenemos que ponernos un poco las pilas, ¿no?
Eso en el Parlamento y luego, nada, muy cerquita, en el Paseo de Sarasate también tenéis otro acto, ¿no?
Sí, el Parlamento empezamos a las 11 y cuando acabemos hacia las 12 y media, pues nos trasladaremos, espero que nos respete la lluvia y eso, porque están cayendo unas gotillas ahora, para hacer una marcha desde el Paseo de Sarasate, de la parte cercana al Parlamento hasta la Plaza del Castillo. Una marcha un poco festiva, bueno, sin más, para que también nos hacernos un poco más visibles. Bueno, pues ya sabes que las enfermedades raras, como son poco frecuentes, muchas veces también se hacen invisibles. decir, que bueno, no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Entonces, un poquito, por lo menos por un día, que se nos oiga, se nos vea en la ciudad.
¿Y después? ¿La foto?
Y después vamos a intentar hacer una foto con el gesto del Día Internacional, que bueno, que es un poco difícil de explicar, pero vamos, es las manos entrelazadas, o sea, las manos cruzadas con los dedos abiertos, los pulgares unidos, ¿no? Es el signo de la palabra red, el que usan las personas que utilizan el lenguaje de signos, las personas sordas, pues ese símbolo es el símbolo del día nuestro, porque pensamos que si trabajamos en coordinación, en red, que si estamos unidos, en equipo, aquí, pues será mucho más fácil vencer todas las situaciones que estas enfermedades nos llevan consigo, ¿no? Y nos están el día a día, pues ahí influyendo en nuestra actividad.
Como decías, una serie de actos, bueno, para hacer visible, ¿no?, este tipo de enfermedades catalogadas como enfermedades raras, un día de sensibilización también hacia esas personas que muchas veces, pues, se sienten solas, ¿no?, con su enfermedad.
Sí, porque es curioso, pero estos días parece que al oírse más en los medios de comunicación, hay personas como que se animan, ¿no?, a decir, bueno, voy a llamar, voy a estar con este otro grupo, etcétera, ¿no? Porque, como tú dices, la vivencia de la soledad, de que yo tengo una enfermedad que no se conoce mucho, eso influye psicológicamente, ¿no? Y hace que muchas personas estén más retraídas socialmente, ¿no? No salgan de casa, no participen en muchas cosas, y en fin, un poco, de alguna manera, asumiendo su soledad, ¿no? Y eso nosotros creemos que no es bueno, ¿no? Claro. Por eso estos días ayudan mucho.
Y también el papel que tenéis las asociaciones, ¿no?, de enfermedades raras, que en definitiva aglutináis enfermedades muy variopintas, casos muy variopintos, ¿no?
Claro, porque aquí ya sabes que, yo qué sé, la mayoría de ellas tienen además unos nombres que son rarísimos, y entonces, bueno, entre el nombre raro, la situación en la que tú te encuentras, y luego que generalmente no te comprenden qué es lo que te pasa, ¿no? Porque tampoco muchas veces sabes explicar qué te ocurre, ¿no? Porque unas veces estás bien, otras veces estás poco peor, una vez te duele, otras veces te duele más, otras duele menos. En fin, quiero decir yo que hay una serie de elementos que hacen que todos estos temas sean bastante desconocidos y muy desconcertantes para la gente que está de fuera, nosotros, ¿no? Que te ve o que convive contigo, pues a veces es difícil que te comprenda qué es, cómo estás y qué es lo que te pasa.
Ayer conocíamos bueno, unas cifras que llaman mucho la atención. 38.000 navarros están afectados por enfermedades raras. Insisto, llama la atención esta cifra.
Sí, porque es una cifra grande. Lo que pasa que como hay alrededor de 7.000 y pico enfermedades raras, pues entre todas se calcula ese número total, ¿no? Y el tema es ese, que al final, pues, somos pocos, enfermedad a enfermedad, pero somos muchos cuando todo el colectivo estamos juntos, ¿no? Y por eso también es hacer este tipo de actividades, para que también se vea que, aunque sean pocas las personas de cada enfermedad, en conjunto son bastantes. Bueno, como habéis oído el ruido, estoy ya aquí. Hemos llegado al Parlamento.
Bueno, José María, que te vamos a dejar ya enseguida rápidamente para que puedas llegar a este acto. Bueno, una de las cosas que también hablamos mucho es la complejidad de los diagnósticos y de la investigación. Me imagino que son temas que van a salir en esa mesa de experiencias que tendréis ahora, ¿no?
Sí, 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 sí. Eso es lo que más vamos a un poquito a tratar, ¿no? Es la complejidad de este diagnóstico. Por eso es necesaria mucho la investigación, pero la investigación no solo para curar, sino también para conocer. Y también pedimos que sea investigación no solamente en lo médico o sanitario, sino investigación en temas sociales, en temas de gestión, investigación en temas de educación, en temas laborales, etcétera, ¿no? Es decir, que es que hay muchas cosas que hay que investigar, ¿no? No solamente lo que es el médico para curarte, porque por desgracia 90%+ de estas enfermedades no tienen ninguna curación, y lo que tienen como mucho es algún medicamento paliativo, ¿no?, que te mantiene o que por lo menos hace que no sufras tanto las consecuencias.
La investigación es una de las peticiones, una de las reivindicaciones del día de hoy, pero supongo que hay más. Si nos puedes resumir un poquito esas reivindicaciones hoy en el Día Internacional de las Enfermedades Raras.
Sí, pues aparte de la investigación, que es el eslogan es: en la investigación está nuestra esperanza, pues luego está todo el tema de que, por ejemplo, desde las instituciones se haga que las personas y familias con este tipo de enfermedades podamos participar en las en la toma de decisiones que se hace, ¿no? En el tema, por ejemplo, educativo, pues pedimos que haya adaptaciones curriculares para los niños, pero también que haya un sistema de educación para adultos en los que, si nosotros queremos seguir formándonos, que lo podamos, ¿no? En lo laboral, bueno, es que se contemple que todas estas situaciones hacen que las personas con una enfermedad rara pues van a tener más complicado el trabajar de una manera normalizada, ¿no? Con lo cual, bueno, todo este tipo de situaciones también deberían de contemplarse en el, como una población en riesgo de una exclusión laboral, ¿no? Bueno, que hay muchas más cosas a nivel de, por ejemplo, de valoración de nuestra situación. Ahí sí que pedimos ya con mucha insistencia que cambien los baremos de tal manera que se evalúe la realidad de la persona, porque ahora mismo lo que hay son unas valoraciones que son, parece ser muy objetivas, pero en realidad lo que hacen es, bueno, normalizar, entre comillas, las situaciones que no son normalizadas, y al final eso hace que tu evaluación no sea real, ¿no? Que sea una evaluación que no compensa todas las necesidades que tenemos.
José María Casado es el coordinador de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras aquí en Navarra. ¡Feliz día! José María, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, pues a vosotros, muchas gracias por haceros eco, y también animo a todas las personas que haya por aquí cerca de Ponces Arrasate sobre las 12:30, 1, y si quieren unirse a nosotros, pues nosotros encantados de hacernos una foto con ellos y de por lo menos saludarnos.
Pues ahí esa invitación, muchas gracias, y como decía Carlos, feliz día, José Mari.
Vale, pues igualmente, que lo vivamos todos, que tengamos todos un buen día.
Gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Recientes estudios científicos confirman que el ser humano desciende del mono.
Para combatirlo, en Pulsación y Ansuain tenemos la más moderna tecnología para que luzcas un cuerpo más acorde con los tiempos que corren, sin bonos, sin descuentos, sin líos. 25 euros zona, con láser de última generación. 948-1483-90.
Pulsación Ansuain. Más de 10 años eliminando los restos de la evolución en tu cuerpo.
En concierto en Pamplona, Cadena 100 presenta Club 100 con Conchita. Ven a disfrutar en directo de la música de Conchita. Brillantemente sencilla, sencillamente brillante. Club 100 con Conchita.
Sábado 4 de marzo a las 8:30 en Sala Canalla. Conchita en concierto. Sábado 4 de marzo en Canalla. Recoge tu invitación en Joyería Juan Luis Larrayo, La Carbonera, Cabilla y Canalla.
Si estás pensando en cocinas, piensa en Amcona, único y exclusivo espacio en Pamplona que te ofrece tres opciones.
1. Compra tu cocina en kit o por módulos para montarla tú mismo en tu casa. 2. Compra tu cocina con los muebles ya montados en nuestro taller y tú solo únelos en tu casa. 3. Trae tus medidas o plano y nosotros nos ocupamos de todo, para que tú solo tengas que disfrutar de tu nueva cocina.
Hay muchas formas de hacer cocinas. Amcona las tiene todas. Polígono Agustinos, 948-302200 y en amcona.com. Abiertos el mediodía también.
Miércoles 1 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, el partido Opelas Móvil se juega en COPE más Pamplona. 94.9 FM. Osasuna, Villarreal. Vive toda la emoción del fútbol narrado por Fermín Astrain y su equipo de comentaristas. Recuerda, este miércoles a partir de las 7 de la tarde, en directo, Osasuna Villarreal, en COPE más Pamplona, 94.9 FM. ¡Aupa, rojillos!
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y ya lo hemos dicho, hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día en el que hay muchas reivindicaciones, como hemos escuchado, y una de ellas pues ese apoyo a la investigación, ¿no? Pues que sepan nuestros oyentes que aquí en Navarra también se investiga al respecto, en concreto en el Centro de Investigación Médica Aplicada, el CIMA, de la Universidad de Navarra, y de hecho hay un programa específico sobre estas enfermedades raras.
Pues vamos a saludar a la directora de este programa, que es Gloria González. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de investigación y estamos hablando de la terapia génica, que, bueno, avanza en la curación de enfermedades raras, y queremos saber un poquito más en qué consiste esta terapia génica.
Pues es relativamente sencillo de explicar. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las enfermedades raras, el problema viene por deficiencias en un gen en el interior de la célula, la terapia génica lo que consiste es en administrar ese gen que le falta al paciente y recuperar la funcionalidad en la célula. Eso es así como a grandes rasgos, ¿no? Utilizamos genes para curar.
Uh-huh. ¿Y en qué punto se encuentra ahora esta investigación?
Pues después de bastantes años de subidas y bajadas en cuanto a las expectativas de la terapia génica, yo creo que ya podemos decir que empezamos a lograr los primeros resultados realmente esperanzadores y bastante espectaculares. Es decir, la terapia génica ya se está convirtiendo para algunas enfermedades en el tratamiento de cabecera, ¿no? El hecho de que ya se hayan comercializado dos tratamientos, es decir, que el médico puede hacer una receta prescribiéndolos, indica que ya es un tratamiento maduro, ¿no? Y este es el caso, yo creo que el más gráfico puede ser el tratamiento de los niños burbuja, que tienen una deficiencia en un gen que les impide tener un sistema inmune apropiado, es decir, les impide defenderse frente a las infecciones. Pues este tratamiento ya puede ser administrado a estos niños mediante la modificación de su propia médula ósea.
¿Cómo sería exactamente eso? ¿Cómo se modifica una médula ósea?
Vale. Lo que nosotros hacemos es modificar el genoma de la célula, ¿no? ¿Sí? Y para ello lo que hacemos es, nosotros sabemos qué gen le falta a ese paciente, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la enfermedad, le falta un gen concreto o el gen que tiene no es correcto. Entonces nosotros lo que hacemos es introducir ese gen correcto. ¿Cómo lo hacemos? Pues para ello nos valemos de la utilización de virus. Los virus realmente lo único que hacen es introducir su material genético en nuestras células y producir sus propias proteínas. Y eso normalmente lo que ocasiona es una enfermedad. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es quitar todos los genes al virus, es decir, hacemos que el gen no produzca ninguna de sus proteínas y lo sustituimos por el gen que nosotros queremos introducir al paciente. Es decir, lo utilizamos como un vehículo que la naturaleza ha creado y que lo hace de forma muy eficiente.
O sea, que vais a cambiar la definición de virus, ¿no? Ya no tiene por qué ser algo malo, ¿eh?
No, para nada. Ahora mismo, de hecho, el tratamiento de lo que os estoy hablando, la base de ese virus es el virus del SIDA. ¿Quién iba a pensar hace unos años que el virus de SIDA podía tener una aplicación positiva, ¿no? Pues es así, los podemos modificar gracias al avance de la tecnología con la que contamos ahora mismo, lo podemos modificar y transformarla en un virus bueno.
Esta terapia génica puede ayudar, como decía al principio, a los síndromes o las enfermedades llamadas niño burbuja, ¿no?
Sí.
Pero ¿a qué otro tipo de dentro de estas enfermedades catalogadas como raras puede ayudar también esta terapia?
Fundamentalmente, ahora mismo, a día de hoy, lo que más cerca tenemos y en lo que más hemos avanzado son en las enfermedades en las que la deficiencia es en un solo gen. Las monogénicas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al conocer la deficiencia exactamente, qué gen les falta a esos pacientes, es fácil crear un vector con un solo gen. Ya en las enfermedades raras donde hay deficiencias más grandes que cromosómicas o de fragmentos muy grandes de ADN, ahí eso ya es más complicado. Pero bueno, ahí se está trabajando, ¿no? Pero las monogénicas, que son muchas además, es donde más posibilidades tenemos de éxito.
Supongo que anima a trabajar cada día en algo tan complicado y tan duro como nos dices, el saber que estáis abriendo una puerta de esperanza para mucha, mucha gente, sin la cual, pues como ya hemos comentado y vamos a comentar en este espacio de nuestro programa, no lo habría, ¿no? Enfermedades raras y complejas de diagnóstico y de tratamiento.
Pues sí, la verdad es que Cada vez que nos reunimos con familias o con pacientes afectados por enfermedades raras, es como que te da un subidón, ¿no? Quieres conseguir hacer algo por ellos y creemos que yendo a la causa de la enfermedad es la única forma de poder aportar algo que les cure, ¿no? No sé cuánto de lejos o cerca estamos en algunas enfermedades, pero realmente es una motivación diaria tener la imagen del paciente y de sus familias presente, ¿no? Sí.
Gloria González es doctora y es la directora del programa de terapia génica del Centro de Investigación Médica Aplicada del CIMA de la Universidad de Navarra y ha estado con nosotros en este programa en un día tan especial como es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchas gracias, Gloria.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos a comunicar lo que hacemos y por darnos espacio.
Un saludo.
Gracias.
1350, en Navarra hay 38.000 personas afectadas por alguna enfermedad rara. Ponemos un ejemplo, síndrome de Dravet. Lo conoce bien una Navarra, como es Ainhoa Pariente, que tiene una niña que se llama Adriana y que tiene este síndrome. Ainhoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hoy es un día para acordarnos más, si cabe, ¿no?, de todas las personas que sufren de alguna manera u otra pues una enfermedad rara. Queremos conocer de cerca, ¿no?, cómo se vive, pues como decíamos, en casa con una persona con una enfermedad rara y por eso pues charlamos contigo, Ainhoa, y nos gustaría saber, empezar por el principio, ¿no?, qué es lo que hay que hacer, cómo empezó todo, cómo bueno, os enterasteis que Adriana pues tenía una enfermedad rara.
Bueno, pues Adriana nació sanita, todo fue muy bien, era una niña preciosa que evolucionaba pues conforme a su edad y a los 4 meses, después de las vacunas que le pusimos a la mañana, tuvo unas décimas de fiebre y tuvo una convulsión de 30 minutos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya empezó nuestra pequeña o gran odisea, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que la neuropediatra que le tocaba por referencia, yo soy trabajadora de la Universidad de Navarra, conocí, había visto algún caso y intuyó que podía ser un síndrome de Dravet, ¿no? Se le hicieron las pruebas y bueno, pues nos hicieron a nosotros también las pruebas genéticas porque es una variable genética en un solo gen. Y es de nuevo, los padres no tenemos esa variable, ¿no? Y se confirmó pues, enseguida, bueno, a partir de ese día de la convulsión se le puso uno de los pocos fármacos que hay para poder controlar un poco la enfermedad, porque no tenemos un fármaco efectivo, y así empezó todo.
O sea que en vuestro caso, dentro de lo malo, el diagnóstico fue relativamente rápido, ¿no? Porque sucede también con muchas personas afectadas por alguna enfermedad rara, que cuesta mucho dar con qué es lo que está pasando, ¿no?
Muchísimo. De hecho, pues ahora los niños que tenemos, que forman parte de la fundación, son niños que están diagnosticados a los 4, a los 5, a los 6 años, y muchos han llegado a fallecer con 10 añitos diagnosticados a los 9. O sea que estamos hablando de una enfermedad con un diagnóstico. Ahora, dando a conocer la enfermedad, se están pudiendo diagnosticar mucho antes a los niños, ¿no? Por eso es tan importante la difusión, ¿no? Que se hable de esta enfermedad y de todas las enfermedades raras para que tanto las familias como los profesionales de la salud, pediatras, neuropediatras, médicos de familia, conozcan las enfermedades raras y les suene, ¿no?
Sé que es una pregunta bastante personal, decide si contestas o no, pero ¿cómo os sentisteis cuando os dijeron que vuestra niña tenía una enfermedad rara? Porque todas las enfermedades evidentemente son malas y no viene bien nunca una enfermedad, pero si es una enfermedad que, bueno, que más o menos se sabe el diagnóstico, se sabe el tratamiento, si es que lo hay, pero en el momento que te dicen que tiene esta enfermedad, que supongo que igual no habíais oído hablar de ella hasta que no os tocó de cerca, ¿cómo os sentisteis?
Bueno, yo creo que sobre todo es miedo, ¿no? Miedo y mucho bloqueo, porque no sabes, o sea, contarlo. Te enfrentas a una enfermedad que no tiene cura, que no hay un fármaco que ni siquiera llega a controlar tu día a día. No sabes la evolución, no hay esperanza de vida porque no hay adultos. El síndrome de Dravet en concreto, el primer diagnóstico genético se pudo hacer en 2003. Yo siempre lo digo, la doctora Dravet vive. Es una epileptóloga francesa que fue la primera que descubrió o intuyó que algo les pasaba a una serie de pacientes que no evolucionaban bien, y ella fue la que le puso nombre a la enfermedad. Entonces, yo creo que sobre todo es el miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, a qué me va a pasar, cuál va a ser su evolución. y el miedo a cómo vas a responder ante una enfermedad así. Yo tenía dos niñas más muy pequeñas y tienes que enfrentarte a un entorno social, a contar a tu entorno social que tu vida iba a cambiar, que vas a tener que vivir alrededor de un hospital, que tu hija iba a tener que tomar más de 20 fármacos, a un entorno médico que tenías que enseñar, porque a veces nosotros, los padres, las familias, somos las que enseñamos al profesional cómo evoluciona la misma enfermedad, y un entorno educativo que iba a ser muy complicado, ¿no? Sobre todo porque cuando una enfermedad rara además tiene una discapacidad y además tiene una enfermedad física tan tan fuerte, pues te enfrentas a una batalla para que te puedan entender y te puedan ayudar, muy dura, ¿no? Entonces,
comentabas que tenías otras dos niñas. ¿Cómo se portan con Adriana? Seguro que la cuidan genial, ¿no?
Bueno, yo siempre eran muy pequeñitas, tenían 2 años y medio, son mellizas, y yo creo que no han conocido otra cosa, ¿no? Y nosotros desde el principio, dentro de lo que ellas podían entender, les hemos contado lo que estaba ocurriendo, porque es una enfermedad muy visible, no podíamos esconder lo que estaba ocurriendo. Además, por mucho que lo escondiésemos, tenía unos padres que estaban viviendo una situación pues difícil, ¿no? Entonces, ellas son unas niñas muy, muy generosas, no han podido hacer muchas cosas que otros niños de su edad han podido hacer. Bueno, han empezado a salir un poco de su entorno, a veranear hace muy poquito tiempo. Ellas no han tenido una vida como cualquier otro niño, pero tienen unos valores increíbles, ¿no? De generosidad, de empatía hacia las personas, hacia los que tienen una situación diferente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la enfermedad les ha quitado mucho, pero también les ha dado mucho, como a nosotros, ¿no? Al final estas cosas te sacan lo mejor que uno tiene y no te queda más remedio que sacar la parte positiva de lo que Adriana te enseña, ¿no? Porque al final el Dravet sigue estando ahí y lo que mejor puedes hacer es pelear. Como ellas dicen, mis papás están buscando un jarabe para que mi hermana no esté enferma, ¿no? Entonces, bueno, ellas son unas niñas muy conectadas con la vida y bueno, yo estoy muy, muy orgullosa. Siempre digo que ellas me han salvado la vida y que nos han vuelto a meter un poco en esta vida, ¿no? Que nos había sacado la enfermedad.
Ainhoa, os mandamos un besazo.
Gracias.
Aquí, ¿vale?
Gracias a vosotros por dar difusión en este día tan especial.
Un beso muy fuerte, Ainhoa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscarlo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
¡No, cuidado!
Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú?
Sí, gracias, Balú.
Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará.
Nos llegará.
Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey de swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como
tú. Está buscando años 67, ¿eh?
Como hombre yo quiero vivir. Ser tan mono me va a aburrir. Oh, quiero ser como tú.
Bueno, pues con el libro de la selva y ese premio que se ha llevado nuestro amigo Magic, merecidísimo Oscar, decimos eso, que lo más vital es, pues es eso, estar aquí y seguir viviendo. Para toda la gente que tiene una enfermedad rara o familias con personas con enfermedades raras, creo que es una buena dedicatoria para terminar también, ¿no?
Pues sí, y también para despedirnos y, bueno, dar las gracias a todos los que nos escuchan todos los días. Hasta mañana.